te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
¿Qué tal? Muy buenos días. Jordi Cardoner, el vicepresidente del FC Barcelona, asegura que no hay guerra entre la directiva del FC Barcelona y sus jugadores, aunque eso sí, reconoce que hubo reunión entre Bartomeu y el presidente, y entre Bartomeu, el presidente mejor dicho, y Piqué, lo dice el vicepresidente en Catalunya Ràdio.
Las cosas como en cualquier empresa, organización o institución, hay momentos y momentos y lo que hace falta es llevar las aguas a su punto. Nosotros entendemos perfectamente que nuestros jugadores, entrenadores, incluso muchas veces los directivos, porque al final formamos parte de un conjunto que decíamos antes, los equipos, que sin que tengan un buen engranaje el resultado no puede ser bueno. Y lo que se ha hecho es regularizar una situación. Antes hablábamos, no hay ninguna guerra, ni ahora tampoco hay paz. A veces exageramos las cosas para explicarlas mejor.
Después de la victoria de ayer en Europa, el FC Barcelona hoy sigue la jornada con tres partidos en Europa League. A las 7 menos 5 el español visita al CSKA de Moscú con la intención de revertir su imagen en Liga.
Todos necesitamos ganar, la gente, nuestra afición, nuestros jugadores necesitan ganar, yo necesito ganar y lo que queremos es dar una alegría ya a la afición porque tenemos que refrendar estas buenas sensaciones con lo que te digo, con ganar. Y el primer partido que tenemos para ganar es mañana.
Las palabras de Gallego, el entrenador de los Pericos, que se llevó el disgusto de la derrota en casa el fin de semana pasado ante el Pucela. Para las 9 de la noche, Sevilla, Apoel y Krasnodar, Getafe. Lopetegui rotará en su 11, aunque a él no le gusta que lo llamen rotaciones.
La ilusión en cada competición que estamos es en hacer una gran competición, en ganar el siguiente partido, y somos conscientes de lo que supone la Europa League para el club y lo que para la propia competición es el Sevilla, ¿no? Yo creo que es esa historia la conocemos. Y queremos ser protagonistas en la competición sin ninguna duda.
Y en el Getafe no podrán contar con Markel Vergara. Además, lo lees en Marca, el Real Madrid se plantea fichar en invierno para reforzar el centro del campo. Aunque primero analizan que debe salir algún jugador. Por un lado, Eriksen no renueva con el Tottenham, pero Van de Beek, por el otro, ya dijo en una entrevista esta semana que no se marchará hasta el final de la temporada al menos. En el empate en Champions de esta temporada, Areola, seguimos hablando del Real Madrid, terminó bajo palos por problemas de Courtois. Y en el debate, pues ya está abierto. Esta mañana ha pasado por A Diario el que fuera entrenador de Areola en el Villarreal, Jesús Unanu.
Es un portento físico y con el pie también fue mejorando y ahora lo que le vi en Paris Saint-Germain ha mejorado todos los aspectos, tema de colocación, tema de blocajes. Ya te digo, pero lo que más destaco en él es el portento físico y ese juego aéreo que tiene es increíble.
Además, baloncesto, hoy arranca la Euroliga. El Real Madrid se mide al Fenerbahce como primer rival para los blancos en el primer partido de la temporada en Europa. Escuchamos a Lasso.
Bueno, a ver, yo creo que es un partido muy exigente, como toda la Euroliga, como todos los partidos, obviamente contra un gran rival. Yo creo que dos equipos que en los últimos años han jugado la Final Four, que han competido muy bien. Tenemos mucho respeto por el Fenerbahce como rival. Creo que se ha reforzado muy bien esta temporada y creo que será un partido muy complicado, muy difícil. Una gran primera piedra de toque en la primera jornada, ¿no?
El partido en el Wizzing Center a partir de las 9 de la noche. Y ya te lo contamos durante toda la mañana, la Federación Internacional de Atletismo desestima la apelación del equipo español tras la obstrucción del jamaicano Omar McLeod a Orlando Ortega en la final de los 110 metros valla de ayer. Dice el jurado que esto es frecuente en estas carreras y que, por lo tanto, no merece que se repita la carrera. Ortega lo dijo así de claro en Televisión Española tras el incidente ayer.
Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo con el resultado de hoy. Salí a buscar una buena carrera, tenía muchas ganas de comenzar a competir ya, tenía muchas ganas de que sonara el disparo de salida y nada, ha sido un resultado fenomenal, contento, tranquilo y ahora a pensar en el miércoles. Me parece un robo, una estafa, me parece una cosa. La IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento porque no es primera vez. Me lo imaginé, lo veía venir desde el principio, desde que me enteré que estaba al lado de él, intenté. Y justo cuando voy a avanzar, que empiezo a empujar, que me veo metido en las medallas, si miras la repetición es evidente que se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar. La IAAF tiene que hacer algo con este evento.
Llegamos a las 11 y 5, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con esa información que te contamos. El Real Madrid se plantea fichar en invierno. Síguenos en radiomarca.com. El deporte que se vive también está en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Hoy te voy a presentar a Carolina. Carolina es una niña de apenas 10 años, como cualquier otra, aunque tiene algo que la hace especial. Le gustan los deportes. Los practica y se le dan bien, muy bien. De hecho, ha empezado ya a ganar sus primeros trofeos regionales y como es una niña, su madre quiere que los lleve a la escuela y ella lo hace sonriendo cada mañana. Pero en el patio del colegio no todo es tan bonito. Ella enseña sus copas y sus medallas, pero otros niños y niñas tienen envidia y le llaman prepotente y chula. No le pegan, pero le están haciendo daño. Ella vuelve a casa con sus trofeos, pero está triste. Su madre le pregunta qué le pasa y ella calla. Miente a su madre y le dice que le duele la cabeza o el cuerpo de los entrenamientos. Se encierra en su habitación y llora. Que los niños sean malos o se comporten mal es algo que incluso nos asusta, porque se supone que son inocentes, que todavía no tienen los vicios que tenemos los adultos. Pero en su etapa de crecimiento se les van afilando los colmillos y a veces sí, son crueles, inocentemente crueles. Pero aprenden y cometen fallos y luego distinguen entre lo que está bien y lo que está mal. Esta niña, que se llama Carolina, está encerrada en su habitación. Se está hundiendo poco a poco. Y su tabla de salvación va a ser el deporte. Ella va a seguir entrenando. Los comentarios de algunos niños en el cole le van a dar todavía más fuerza para ganar, más confianza. Se va a crecer ante la adversidad y va a empezar a ganar campeonatos no solo regionales, sino también nacionales. Y ella va a seguir entrenando y va a ganar campeonatos internacionales. Y sigue entrenando y no para. Y se convierte en la mejor. En la mejor.
Qué bien que con mis dedos note el frío y tu calor.
Porque esa niña, que tenía apenas 10 años cuando se enfrentó al bullying, se llama Carolina y se apellida Marín. Y ahora mismo es la número uno mundial del bádminton.
Yo en mi caso, bueno, a mí sí que no me tiraban de la mochila, no me pegaban patadas ni nada, pero sí que he sufrido mucho el que se metiesen conmigo. Entonces, es una mínima parte que creo que gracias al deporte me hizo fuerte porque bueno, yo era una niña muy joven, con 9 o 10 años, yo iba al colegio y bueno, pues yo llevaba mis trofeitos de cuando ganaba algún torneo en Andalucía. Y claro, pues estos niños me decían que hacía, que si iba de chula o de prepotente. Y bueno, aparte de eso, también se metían muchísimo conmigo. Yo llegaba a casa y lo pasaba fatal. Mi madre me preguntaba qué me pasaba. Yo le decía nada, que me duele mucho la cabeza, me duele mucho el cuerpo. Y era en realidad que lo estaba pasando fatal. Yo me quería encerrar en mi habitación y lloraba porque lo pasaba muy mal.
El ridículo por sentirnos libres.
Cosas de niños. No. Son cosas de adultos que hacen los niños, que empiezan a experimentar sus primeros sentimientos, los buenos y también los malos. Hay que saber encauzarlos y educarlos. Y eso se hace en casa. Puedes pensar que esta historia acabó bien. Y es verdad. A Carolina le hizo más fuerte. Pero no siempre pasa así. Cuidado. Este caso concreto solo es una constatación más de que, con el deporte, la vida, a pesar de todo, puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAD 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Radio Marca, el deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Wow, hablemos de fútbol mejor. Que Iniesta se merece el oro de balón. Que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 14 minutos, 10 y 14, si nos escuchas desde cualquiera de las 7 maravillosas y fantásticas Islas Canarias. Hablando de deporte, de la resaca de la Champions, que nos dejaba ayer la victoria del Barça, remontando al Inter de Milán, 2-1, dos goles de Luis Suárez, que vuelve a marcar en Europa. Y luego la derrota del Valencia, contundente ante el Ajax en Mestalla, 0-3. Hoy estaremos de previa de la Europa League. Hoy tenemos tres partidos, te los contamos todos en la radio del deporte. A las 7 menos 5 el Chesca Español, a las 9 de la noche el Sevilla-Apoel y a las 9 de la noche también el Krasnodar-Getafe. Así que estamos rodeados de fútbol. Bueno, de fútbol y de injusticias, porque fíjate que en los mundiales de atletismo, que yo creo que están pasando sin pena ni gloria, no digo para los nuestros, que están haciendo una actuación creo que notable, pero mediáticamente, con esto de que no haya gente en las gradas, de que los grandes titulares ocurran por la noche o por el día, evitando las horas de calor, no sé, tengo la sensación, igual vivo aquí en una realidad paralela dentro de la redacción de Marca, pero me da a mí la sensación de que están pasando, no desapercibidos, pero con mucho menos ruido que otros mundiales de atletismo de anteriores ediciones. Bueno, pues estalló el escándalo con la final de vallas, con nuestro Ortega, que estalló diciendo que le han robado la medalla. No sé si has visto la carrera, pero es que hay un jamaicano que invade su carril y le impide saltar bien y resulta que al final no puede meterse en las medallas cuando tenía posibilidades para hacerlo. El cabreo, siendo una final de un mundial, te puedes imaginar. ¿Qué pueden hacer aquí? Hay precedentes que siendo tan claro lo que ha ocurrido, que repitan la final, creo que es improbable, aunque ha pasado, pero siendo una final de un campeonato del mundo, veremos. Y luego que le den una medalla extra o una distinción extra. No sé. Desde luego, una vez que ha ocurrido esto, es difícil solucionarlo. Pero imagínate, estás corriendo la carrera, la final, te has preparado durante años para ello y el atleta que está a tu lado, en este caso el jamaicano, invade tu carril, te molesta en las vallas, en fin, líos del deporte. Y ya te digo que esto es lo que más llama la atención o ha trascendido en los últimos días de lo que está ocurriendo en Doha. En fin, estamos a jueves, tendremos nuestro espacio de motor. Luego viene por aquí Francis Fernández, ¿vale? Así que le podrás preguntar lo que quieras sobre el mundo del motor. Creo que hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Madrid, porque hay novedad esta semana con el Madrid Central, que ya no se va a llamar Madrid Central, se va a llamar Madrid 360, hasta que cambiemos de alcalde en Madrid o hasta que venga otro político o hasta que se decida hacer otra cosa. Pero bueno, que el Madrid Central, que empezó en abril, después del verano, pues se va a llamar ya Madrid 360. Nos da los detalles Francis. Si tú quieres participar, ya sabes que puedes hacerlo a través del correo electrónico marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com. Pero para empezar este jueves, quiero hablar de depresión. De Peter Gabriel dice textualmente: me enseñaron a ganar, nunca pensé que pudiera perder. El tema de la depresión en el deporte es algo que a veces pasa desapercibido. Entre los focos, los flashes de los grandes titulares, vemos que hay ganadores, pero muy pocas veces nos encontramos en las páginas principales de los periódicos con aquellos que intentan ganar y por cualquier razón no lo consiguen. Vamos a hablar de depresión y lo vamos a hacer con alguien que lo sufrió y en cierta medida seguro lo sigue sufriendo. Él era una de las grandes estrellas del baloncesto español. Iba para grandísima estrella en los años 80, seguro que ya sabe su historia. El baloncesto le puso barreras y él intentó traspasarlas. Él se encuentra en los estudios de Radio Marca Vitoria, él es Santi Abad. Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Lo he contado bien, más o menos?
Sí, hombre, la entrada no puedes hacerla más larga, sino empiezas a hacer la descripción de carrera deportiva y los equipos y... Pero bueno, sí, es así. Bueno, la has descrito bien en la canción.
En la canción, sí.
Es
una canción que se utiliza para este tipo de cosas porque es muy representativa este tema de Peter Gabriel.
Ya decía yo que me gustaba a mí de crío.
Sí, verdad.
No sabía inglés y sabía que algo tenía.
Oye, vamos a hablar de depresión y yo quería huir de una cosa que es la tristeza. Porque muchas veces yo creo que a veces se confunde, ¿no? Alguien está triste por lo que sea y dice, oh, es que estoy deprimido. Y creo que tú que has estado ahí, que sabes lo que es realmente una depresión, sabes que, hombre, puede tener una, puedes detectarla de una manera similar a la tristeza, pero a veces no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Claro, la connotación de hablar de una enfermedad mental, que viene a decir la depresión, la palabra depresión, pues la gente la ha utilizado desde toda la vida, pues momentos tristes, momentos de angustia, momentos de ansiedad, momentos de decaimiento, de momentos... Bueno, se ha hecho algún reportaje que otro hablando de la depresión, las consecuencias, las razones... hay muchos derivados de esta palabra y la finalización de la realidad de esta palabra en el cuerpo, en el ser humano, es compleja y complicada. Y esto solo lo saben los psiquiatras y los grandes profesionales y terapeutas de esta.
¿A ti qué te pasó en concreto?
Pues mira, uno no sé si, todavía no he descubierto si se nace. En mi caso no tengo ninguna secuela familiar, ninguna descendencia. Pero, hombre, marca una infancia, marca una dificultad, una tristeza interna, que no es más que una tristeza, que evidentemente en niños es muy complicado detectarla, pero sí que se va acelerando cuando, hombre, yo empecé a jugar al baloncesto con 13 años y yo estaba debutando en ACB con 15. Es decir, el progreso mío era pasar del colegio directamente, sin instituto y universidad, a jugar con profesionales. Es una compleja situación. En cuanto lo hizo Ricky Rubio con menos edad, ya estábamos en una época diferente, pero en mi época no era normal. Pero tampoco estaba mal, porque era un español donde el equipo era recién ascendido a CB y en principio me tenían bien cubierto. Pero sí que ya tenía unas reminiscencias ya de persona problemática con 13, 14, 15 años, porque era un chico con bastante temperamento a la hora de jugar. Es decir, me ponía metas yo mismo de competición, pero que algunos pensaban que eran metas de ser o más o menos fuerte y que se malentendían por eso, por ser un jugador protestón, un jugador que no se calmaba con cualquier cosa.
Y sí, bueno, o sea, tú tenías carácter, ¿no?
Se puede exacto. Decir, ¿no? El carácter funciona, porque Carolina Marín tiene carácter, Nadal tiene carácter, no, todos los deportistas que consiguen objetivos en la vida fuertes, tienen carácter.
Igual carácter mal encauzado.
Bueno, mal controlado, mal encauzado y mal dirigido y mal encontrado. Porque yo nunca me he dedicado a pensar si las personas son de lo que dicen o lo que hacen, si no son visibles para mí, si no las conozco. Entonces yo no puedo tener opiniones. Y más, cuando ya las he sufrido y las he vivido, es que no tengo las opiniones de las personas. Entonces no las creo ni las pongo. Primero las detecto. Y esto es así, el mundo del baloncesto puso un mito, puso un nombre, me puso a mí y puso como marca que tenía que obligar a ese objetivo. Y en ese objetivo no podía ser un protestón.
¿Tú recuerdas la primera vez que, yo que sé, en los medios de comunicación, sí, en el propio Marca y tal, apareció tu nombre como...?
Sí. Lo tengo grabadísimo. Mira, el mundo deportivo, en la primera aparición mía me llamaron Magic Abad. Tener Magic en la NBA y tener un jugador blanco en España que le llamasen Magic... la primera entrevista que hice en TV3, recuerdo que era un crío que me eché a temblar, yo sudaba por todos lados. Las primeras de Marca y conozco, joder, desde aquella época, creo que todavía estaba Paco García Caridad, imagínate. Sí, hacían, los de fútbol hacían baloncesto, hacían de todo. Claro que había muchas entrevistas para una persona joven, que tanto como para baloncesto como para los medios, todavía estaba muy virgen, eran dos canales de televisión, pocos medios para un jugador del Español, porque si nacías en el Juventud o en el Barcelona o en el Real Madrid, los partidos eran más televisados y eran más evidentes cara al público, cara al seguidor. Es verdad que yo pasaba desapercibido, pero en el mundo del baloncesto ya era una persona bastante destacada y sí que me acuerdo de todas las entrevistas. Pero es verdad que siempre me trataron, desde ese punto de vista, me trataron muy bien, nunca puse nada que no fuese lo que estaba haciendo.
Igual lo que hicimos, y me pongo en primera persona, los medios, fue lo que se suele hacer habitualmente, ¿no? Intentar elevar, inflar demasiado lo que dices tú, ¿no? Lo de Magic, que es un, bueno, es un adjetivo que se utiliza con Magic Johnson y que igual era demasiado para un chaval que estaba empezando, aunque apuntabas, ¿no? Apuntabas por ahí.
Pues sí, pues mira, a mí no me dio por crecer de pequeño, me dio por crecer de mayor, es decir, durante 3 años. Esa suerte de tener agilidad de jugar al fútbol, que es lo que había hecho hasta ahora, y crecer de repente, me dio cierta habilidad con 2 metros a tener control y dominio, y sobre todo con grandes entrenadores que he tenido en categorías inferiores en el Español. que no fundamentaron mi carrera ser un tío alto y jugar en interior, sino que básicamente me enseñaron a hacer muchas más cosas de las cuales no están habituadas. Es el cerrojo que había en el baloncesto actual pasado, es decir, los altos a una posición y los bajos a otra. Sí.
Era más rígido, ¿no?
Sí, ahora. Era casi una obligación. Pero bueno, yo nací en un club que me cuidó mucho y se cuidó muy mucho de que aprendiese a jugar baloncesto. No me pusieron en una posición.
Oye, ¿y cuándo te das cuenta de que algo está pasando?
Pues no me di cuenta enseguida. Me di cuenta de que no estaba a gusto porque jugaba muy bien o jugaba muy fuerte o... Pero sobre todo era muy solidario con mis compañeros y los recuerdo y los quiero actualmente muchísimo, que son los que, pues bueno, si es verdad que tuviese ese carácter y esa forma de actuar, no era de manera agresiva, al revés. Cuando hablo con ellos todavía me recuerdan y dicen, pero es que estás equivocado, porque hasta hoy pensaba que tenía algún problema en mi infancia y me decían, no, si a ver, tú eres así y te aceptamos así. La historia es cuando empezó a ver la rumorología, porque empecé a participar en selecciones catalanas y españolas, de que era una persona indisciplinada y que era un jugador muy protestón. Entonces, en el estamento arbitral,
¿Era una leyenda o era verdad?
Sí, a ver, yo tengo y acepto las consecuencias de que soy un jugador muy noble en el tipo de juego, pero en el baloncesto no aprendí las trampas de las faltas de personales o el... Yo era muy voluntarioso de decir, he hecho falta, o cuando hago lo reconozco, ¿no? Como cuando estás en la calle. Y me faltó el equilibrio de ser un pillo dentro de baloncesto. Entonces me quejaba cuando no hacía falta, claro. Me quejaba, digo, pues si no estaba en la jugada, no, te he visto. Era un tío potente y me enfrentaba en categorías a chicos más jóvenes, más pequeños que yo, que al cual, bueno, pues desplazabas. Y yo siempre me acuerdo que me quejaba, digo, pero a ver, ¿qué culpa tengo ser yo más grande que él, si tengo la misma edad? Pero estaba malentendido, porque verdaderamente era la persona que me quejaba bastante. Pero no, de ahí a maltratar a alguien o hacer una interpretación de mi fortaleza o de lo que yo podía ser en absoluto.
¿Y de ahí cómo llegas a la depresión? Porque estás contando algo que igual le ha pasado a otros deportistas, claro, o a otros jugadores de baloncesto habitualmente. Quizá no como tu caso, que ya tenías muchos focos encima, pero ¿cómo llega la depresión?
Paso de un equipo a otro. Me ensalzan y entonces paso a una selección nacional donde... empezó a destacar muchísimo en Europa, pero no acaba de arrancar. Yo llevaba ya en mi cuerpo, desde que empecé a jugar baloncesto, llevaba 5 años sin parar. 5 años sin parar, me refiero, sin tener un día de vacaciones. Un día de vacaciones jugando entre selecciones juveniles, el primer equipo juvenil o primer equipo junior y luego el primer equipo. Tenía 3 entrenamientos diarios. Tenía que compaginar al principio con estudios. No tenía tiempo más que para sacrificar físicamente sin pasar por un gimnasio. Pues debutar con 16 años, todo el mundo esperando ya ese reventón, empezar con el Español de titular, jugar muchos minutos y a los 2 meses me lesionó un tobillo, pues se para un poco durante esa temporada, resurjo, me vuelvo a lesionar el siguiente tobillo en la siguiente temporada. Y claro, empiezo a tener problemas físicos en los cuales voy haciendo muchos parones. Y bueno, siguen creyendo en mí. De hecho, se fija el Barcelona. Y justamente cuando voy a participar en un mundial del junior de la selección española, me lesiono la rodilla. Bueno, pues todo el mundo esperaba mucho. Y ahí, verdaderamente, hubiese sido un poco el punto de equilibrio de ya saltar el gran salto. No lo pude hacer, no pude participar, pero fiché por el Barça. Ya era lo mayor que se podía llegar. Pero no acabé tampoco de arrancar mucho, porque es verdad que en el Barcelona había muchas lesiones. Yo era un chico muy joven, tenía 18 o 19 cumplidos. Y cuando se recuperaron los americanos, yo pasé a ser una tercera persona en el banquillo. Evidentemente lo acepté de buen grado porque eran las condiciones que eran. Pero sí que empiezas a ver cosas que, como jugador, yo veo que puedo destacar. Y como destacar, puedes enfrentarte a Andrés Jiménez o a Udi Norris o al propio Juan Antonio San Epifanio. Pero nunca dices lo que piensas, sino sigues compitiendo. Pero bueno, era una cesión y volví a mis raíces, al Español, y ahí ese año ya la gente empieza a decir, joder, se ha ido de Barcelona y se ha ido a un equipo por debajo de sus posibilidades.
Claro, y a ti todo eso te llegaba, ¿no? Entiendo.
Te llega porque al final los medios utilizan ese transmisor que es el que empieza a parecer que ese carácter empieza a funcionar al revés de lo que de lo que tiene que funcionar. Y yo sigo mediando que no he hecho un gran descalabro en mi vida, ni en la personal ni en la deportiva. Pero bueno, también empieza a haber coincidencias de cuando encuentras un sujeto, un entrenador o un club donde tienen capacidad de pensar en los jugadores, ¿no? Es complicado. Yo recuerdo que en la clase decía que el profesor no podía estar pendiente de 32 niños, sino los niños pendientes de solo un entrenador, de un solo profesor. Pero en baloncesto somos 12 jugadores. Yo creo que se puede hacer un gran esfuerzo. Pero no era época de hacer esfuerzos por